Estamos en contacto con Jorge Elías, periodista de la Televisión Pública Nacional, un analista en temas internacionales. Jorge, te saludamos desde Radio Nacional Neuquén, Gustavo Franco, Dalila Pinacho y quien te habla, Hugo Morales. ¿Cómo estás?
Muy buenos días para ustedes. Muy bien.
Buenos días.
Bueno, todo un tema nuevamente Medio Oriente, ¿eh?
Nunca ha dejado de ser tema.
No, pero viste que a veces tiene esos flujos y reflujos, y por ahí parecería que atenúa un poco, pero después vuelve con mucha virulencia, ¿no?
Y sí, vuelve porque son cuestiones irresueltas, y cuestiones irresueltas que se van montando como capas una sobre la otra. Vos hablabas de Egipto, y Egipto tiene, bueno, desde la primavera árabe, que ha tenido la salida de quien fue el faraón durante 30 años allí. Bueno, a eso hay que sumarle después elecciones. En esas elecciones ganaron los hermanos musulmanes, los derroca el actual presidente, Al-Sisi, que es un dictador, es decir, era jefe del ejército en ese momento, y ahora es el país más poblado de... país árabe más poblado, y ahora tenés estos atentados contra coptos, que es una minoría cristiana, y que responde esto en cierto modo a la lógica del Estado Islámico o del autoproclamado Estado Islámico, es decir, derrotar a los cristianos, a los cuales llaman nazarenos, porque no pasa solamente en Egipto, eso también pasa en Irak, pasa en Siria, pasa en Libia. Los coptos allí son un 10% de la población, más o menos. No ocupan cargos públicos, y evidentemente atacan el costado más flaco, es decir, el costado más débil, que son justamente los cristianos. Cuando se habla de cristianos, yo te decía nazarenos, en las casas de los cristianos se pone lo que sería una carita feliz invertida. Eso sería una N en el alfabeto árabe, que significa marcar a aquellos que son cristianos. Los claro. que son cristianos o se convierten y se hacen musulmanes sunitas, o se van directamente porque
sí. o los matan.
Por el riesgo de muerte.
O los matan.
Los matan, violan a sus mujeres, en fin, los esclavizan a los hijos. Muy cruel realmente lo que ocurre en este momento en ese aspecto.
Desde el punto de vista de las relaciones, sobre todo de las potencias que tienen injerencia ahí, Estados Unidos, Rusia, Europa, Francia fundamentalmente, ¿cómo ves la reacción de Estados Unidos? Esto fue un mensaje muy claro de Trump, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro de la alianza.
Está claro que Trump tiene más facilidad para lanzar misiles a 9.212 kilómetros de distancia que para asegurarse el voto contra el Obamacare en el Congreso de los Estados Unidos. Dentro del espectro humanitario uno ve lo que pasó el martes y ve la reacción del jueves y dice, bueno, es una reacción lógica frente a tamaña atrocidad. En 2013 pasó lo mismo. En agosto de 2013, el 21 de agosto, hubo también un bombardeo con armas químicas, y en ese caso sí estuvo probado que fue de parte del gobierno de Assad, y en ese caso murieron 1.429 personas, del mismo modo que murieron ahora 86. En aquel momento se le reclamaba a Barack Obama cruzar la línea roja. ¿Qué significa cruzar la línea roja? Bueno, intervenir, invadir o bombardear, como hizo Trump. Trump en ese momento le aconsejó a Obama que se quedara en el molde, es decir, que no hiciera nada, porque eso estaba pasando en un lugar muy lejano que no afectaba a los intereses de los Estados Unidos. ¿Qué hizo Obama? Y no por consejo de Trump, que en ese momento era nadie, todavía ni siquiera se perfilaba como candidato. Obama lo sometió al Congreso. En el Congreso de los Estados Unidos, 100 congresistas le dijeron, y sobre todo republicanos, le dijeron que no, que no le permitían intervenir militarmente. Un presidente de los Estados Unidos puede aplicar este tipo de medidas en forma unilateral, pero violando legislación internacional. Es decir, debió tener el aval de Naciones Unidas, como en su momento Bush debió tener el aval de Naciones Unidas para invadir Irak y lo soslayó, es decir, lo pasó por alto. Esos mismos congresistas que le impidieron a Obama en 2013 bombardear Siria por un ataque con armas químicas son los que hoy aplauden, pero todavía no le dieron la venia legislativa a Trump por haber haber tomado esta represalia. Entonces, aquí me parece que se separa, por un lado, la cuestión humanitaria. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que hay una represalia contra una dictadura que usa armas químicas contra su propio pueblo? Nadie. Pero desde el punto de vista legal, son Naciones Unidas las mismas que le están diciendo: no queremos que esto derive en una escalada, es decir, derive en una guerra, y comparan esta posibilidad con lo que pasó en Irak, es decir, con una invasión, que ya está la invasión, ya existe la invasión, pero en este caso están del lado del gobierno, una invasión para derrocar un gobierno y dejar un país como un Estado fallido, que es el caso de lo que ocurre hoy en Irak.
Ahora, y cuando vos analizás esto y ves la reacción de Estados Unidos, que ataca una base militar donde hay reservas de gasarín, este gas terrible, ¿no?, que envenena el cuerpo y provoca una muerte escalofriante, digamos, una muerte de esas terribles. ¿Esto no también va, es un mensaje de Israel de permitir, de no permitir, mejor dicho, que crezcan este tipo de bases militares justamente en sus fronteras por algún posible ataque contra el pueblo judío en cualquier momento?
Bueno, Israel fue el primero que aplaudió la decisión de Trump de bombardear Siria. Lo mismo ocurrió con Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que son enemigos acérrimos del régimen de Bashar al-Assad. Eso por un lado. Por el otro lado, los apoyos, más allá de que Alemania y Francia encabezaron los apoyos en Europa, fueron en cierto modo medidos. Y esto también hace al equilibrio regional, porque evidentemente se pensaba que el arsenal estaba destruido, porque después de aquello que te contaba de 2013, Naciones Unidas manda inspectores de armas químicas, y son los inspectores de armas químicas los que verifican que no había más armas letales de este tipo en Siria. Y hoy hay dos campanas. Una campana es que evidentemente es el régimen de Bashar al-Assad, que insisto, es una dictadura, el régimen de Bashar al-Assad, el que bombardea con ese tipo de armas. Y la otra, la de Rusia, la de Irán y la del mismo régimen de Siria, que la creen pocos, es que en realidad esas armas estaban en un galpón administrado por los rebeldes, es decir, los que están contra el gobierno, y que las bombas de los aviones que envió Bashar al-Assad cayeron en ese galpón y por eso detonaron las armas químicas. Por eso hay toda una discusión sobre este tema, y evidentemente siempre Israel está a resguardo, es decir, sí, también está a resguardo Israel del avance de Irán, que Irán colabora codo a codo con Rusia y con el régimen sirio contra los rebeldes. ¿Pero esto qué significa? Significa que Irán va ganando posiciones en Siria justamente, y esto también preocupa a Netanyahu, bueno, en este caso.
Claro, hasta ahora han sido aliados, y creo que lo de Trump también es un mensaje a Irán, digamos. Podemos bombardear cualquier objetivo militar en Medio Oriente, bueno, en Oriente cercano, ¿no?
En Medio Oriente y en Asia, porque fíjate que la decisión de Trump coincide con la visita de Xi Jinping, que es el presidente de China, y el domingo de la semana pasada, Corea del Norte lanzó un misil balístico de estos pruebas, fue la quinta prueba que hizo en el Mar del Este o Mar de Japón, y esto evidentemente también es un mensaje para los norcoreanos. Es decir, ojo porque no pedimos permiso si tenemos que tomar algún tipo de represalia.
Bueno, Jorge Elías, realmente un mundo complicado, ¿no? Así que vamos siguiendo con atención, porque normalmente lo que pase o deje de pasar en Medio Oriente después tiene mucha repercusión en el resto del mundo. Y Argentina ya ha pagado consecuencias muy drásticas por estos conflictos de Medio Oriente y a veces su participación o no participación en uno u otro sector. Así que a estar atentos, ¿no?
Sí, señor. Bueno, yo siempre digo, ya cada vez hay menos noticias del exterior y cada vez hay más noticias internacionales. Claro. Y eso quiere decir que, en cierto modo, todo nos afecta, aunque parezca que quede lejos. Claro.
Bueno, en esta aldea global, donde todo está tan interrelacionado, es casi normal que esto ocurra, ¿no? Así que ya no estamos exentos de nada ni protegidos de nada, ¿no? Muy bien, gracias como siempre por tu aporte y será hasta cualquier momento. Gracias, Jorge Elías.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias. Jorge Elías, periodista de la Televisión Pública Argentina.